Vamos a empezar con un caso práctico que, la verdad, nos pone de lleno en el tema de hoy. Pensemos en Jimena, una mujer de 76 años que ingresa en un hospital. El cuadro es complicado. Llega desorientada, con un aspecto muy descuidado y la piel con un eritema generalizado. Vamos, un enrojecimiento que ya te dice que algo no va bien.
Es una señal de alarma clarísima.
Y lo primero que se recomienda es un aseo completo. Y esto, que suena algo tan básico, tan de ir por casa, nos lleva a la pregunta del millón, ¿no?
Claro.
¿Cómo se aborda bien la higiene de una persona que está en una situación tan vulnerable? Pues para intentar responder a eso, hoy vamos a meternos de lleno en un texto técnico sobre la higiene y el cuidado del paciente.
Sí.
Pero ojo, que nadie piense que esto es un simple manual de instrucciones de cómo bañar a alguien.
Para nada.
Es más bien un viaje a fondo por la piel, que es nuestro órgano más grande y complejo, y por esas técnicas súper precisas que no solo limpian, sino que protegen, que curan y sobre todo que devuelven la dignidad.
Exacto. La idea es ir de lo general a lo específico. Primero, vamos a entender el terreno de juego, por así decirlo. ¿Qué es la piel? ¿De qué está hecha? ¿Y para qué sirve?
Entendido.
Luego veremos qué pasa cuando ese terreno se daña. Aprenderemos a leer las señales que nos manda la piel con sus lesiones.
Y al final, la práctica.
Y cerramos con lo más práctico. ¿Cómo todo ese conocimiento se aplica en el día a día? Con técnicas que van desde lavar el pelo en la cama hasta un detalle que parece una tontería, pero es crucial, como la forma correcta de cortar las uñas.
Vale, pues empecemos por la base, la piel. Siempre la vemos como, no sé, una simple envoltura, ¿no?
Sí, como si fuera papel de regalo.
Pero es que es el órgano más grande del cuerpo y nuestra primera defensa. Para entenderla, el texto nos dice que pensemos en tres capas.
Tres capas principales, sí. Epidermis, dermis e hipodermis.
A ver.
La epidermis es la que vemos, la barrera exterior. Justo debajo está la dermis, que es el soporte, el tejido conjuntivo. Y más adentro, la hipodermis, que es un tejido más laxo con mucha grasa.
Y aquí ya hay un primer dato interesante que conecta con Jimena.
Totalmente. El grosor de esa capa de grasa, de la hipodermis, depende directamente del estado nutricional.
O sea que en una persona descuidada o malnutrida, esa capa puede ser finísima.
Exacto. Y eso afecta su capacidad para regular la temperatura y para protegerse de los golpes. Es como si perdiera su acolchado natural.
Su propio airbag, por así decirlo. Y no son solo capas. La piel tiene como... ¿Como accesorios?
Los anejos cutáneos, sí.
Uno que me ha llamado la atención son las glándulas sudoríparas. Yo pensaba que eran todas iguales, pero resulta que no.
Pues no. Hay dos tipos. Las ecrinas, que están por todo el cuerpo, y su sudor es básicamente agua y sales, para enfriarnos. Y luego están las apocrinas.
Esas son las diferentes.
Esas son distintas, sí. Se concentran en axilas, ingles, la zona genital. Y su secreción es más espesa, tiene más grasa. De hecho, no salen directamente a la piel. Desembocan en el folículo de un pelo.
Y eso me lleva a otra cosa que me ha parecido fascinante. El folículo pilosebáceo. Un momento. Me estás diciendo que en la base de cada pelo hay una glándula de sebo y además un músculo diminuto.
El músculo erector del pelo, sí.
No me digas.
El mismo. Es el responsable de que se nos ponga la carne de gallina.
¿De verdad?
Sí. Cuando sentimos frío o miedo, ese micromúsculo se contrae y eriza el vello. Es un vestigio de la evolución.
Increíble. Y claro, toda esta microingeniería tiene un propósito. No es una barrera pasiva y ya.
Para nada. Es un órgano superactivo.
Regula la temperatura, nos protege, elimina toxinas, nos permite sentir y hasta produce vitamina D. Es una fábrica.
Y hay un detalle que lo cambia todo en cuanto a la higiene y que muchas veces pasamos por alto. El pH de la piel. No es neutro. Es ligeramente ácido, en torno a un 5,5. Y esa acidez es una barrera química contra las bacterias.
Espera, espera. Eso me choca un poco. Yo siempre he pensado que el pH neutro era 7, como el agua.
Químicamente lo es.
Entonces, decir que un jabón tiene pH neutro es un poco engañoso.
No es engañoso. Es que se refiere al pH neutro para la piel. Cuando un gel se anuncia así, quiere decir que su pH es 5,5 para respetar esa barrera ácida.
O sea que un jabón con un pH de 7, el neutro químico, en realidad sería agresivo para la piel.
Exactamente. Estaría barriendo esa defensa natural que tenemos.
Entendido. Vale. Tenemos una barrera súper sofisticada. Pero claro, no es invencible. Ahí está el caso de Jimena. ¿Qué pinta tiene la piel cuando las cosas van mal? ¿Cómo se lee ese lenguaje de las lesiones?
Pues es como aprender un vocabulario nuevo. Las lesiones se dividen en primarias, las que aparecen sobre piel sana, y secundarias, que son una evolución de las primeras.
Venga.
Entre las primarias, las más sencillas son las planas, las máculas, simples cambios de color. El eritema de Jimena es el ejemplo perfecto.
Un enrojecimiento.
Eso es. Un enrojecimiento que si lo aprietas se vuelve blanco por un momento, no técnico, no desaparece a la presión. Luego tenemos lesiones con relieve. Si son sólidas, puede ser una pápula, algo pequeño como un granito o un abón.
Un abón es...
La típica roncha de una picadura de mosquito. Más grande y que desaparece en unas horas.
Vale. ¿Y si tienen líquido dentro? ¿Ya serían las vesículas o las ampollas?
Exacto. La diferencia es el tamaño. Menos de medio centímetro, vesícula. Más, ampolla. Y entender esto es clave, ¿sabes?
¿Por qué?
Porque le da pistas al médico. Una vesícula puede orientar a una causa vírica, como un herpes. Otras lesiones a alergias o bacterias. Es el primer paso para saber qué está pasando.
Es fascinante. No es solo ponerle nombre a la herida, es interpretar la pista que te da la piel. Y las secundarias. Suena a que el problema ya se ha complicado.
Implican que ha habido una evolución o que se ha perdido tejido. Una costra, por ejemplo, es solo la desecación de fluidos, de sangre o pus. Pero una úlcera ya es más serio.
Es un agujero, ¿no?
Es un cráter, una pérdida de sustancia que puede ser muy profunda. Y el estado más grave sería una escara, que es ya tejido muerto, necrosado, de color negro.
El texto menciona de pasada algunas patologías, foliculitis, piojos y también la onicocriptosis, la uña encarnada. Y me llamó la atención porque insinúa que una buena higiene puede prevenirla.
Y tanto que puede.
Y eso los lleva directos al siguiente punto. Toda esta ciencia es impresionante, pero yo sigo pensando en Jimena, en esa cama. ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo cuidas a alguien así sin dañar más su piel y respetando su intimidad?
Ahí está la clave de todo. El cuidado no es solo limpiar, es una intervención terapéutica. Y empieza con unos principios básicos que son innegociables.
A ver.
Primero, intimidad. Correr las cortinas, cerrar la puerta, poner un biombo. Segundo, el ambiente. Nada de corrientes y una temperatura agradable, entre 22 y 24 grados.
Lógico.
Y tercero, y esto es fundamental, un orden estricto. Siempre de lo más limpio a lo más sucio. Y de arriba hacia abajo.
De acuerdo. Vamos al protocolo. El aseo completo de un paciente encamado. ¿Por dónde se empieza?
Pues mira, antes de tocar el agua, se le ofrece la cuña o la botella. Es un paso de confort y dignidad que es básico. Luego se le cubre con una sábana de baño y se va destapando solo la zona que se va a lavar.
Y empezamos por la cara.
Empezamos por la cara, sí. Y el primer detalle importante. En la cara y sobre todo en los ojos solo se usa agua.
Ni una gota de jabón.
Nada de jabón, para no irritar las mucosas. Y para los ojos, la técnica es súper específica. Una gasa distinta para cada ojo.
Vale.
Y se limpia siempre desde el lagrimal, el borde de dentro, hacia afuera.
Ah, claro.
Si lo hiciéramos al revés, podríamos arrastrar gérmenes hacia el conducto lagrimal y provocar una infección, una conjuntivitis.
Ahí está el porqué de la regla. No es un capricho. Tiene toda la lógica. Vale, después de la cara, vamos bajando.
Exacto. Cuello, brazos, prestando atención a las axilas, el tórax, el abdomen. Luego, piernas y pies. Muy importante secar bien entre los dedos. Después de eso, se cambia el agua y se pasa a la zona genital. Aquí la regla de limpio a sucio es crítica. Siempre de delante hacia atrás.
Para no contaminar la uretra.
Justo. Y finalmente, con ayuda, se coloca al paciente de lado para lavar la espalda y los glúteos. Y ese momento es oro.
Oro.
¿En qué sentido?
Porque mientras secas la espalda, es el momento perfecto para aplicar crema hidratante con un masaje suave. Y no es solo para hidratar, ¿eh?
¿Ah, no?
No, es para observar la piel en los puntos de presión, para ver si hay rojeces y para reactivar la circulación. Estás previniendo activamente las úlceras por presión.
Hay un par de técnicas parciales en el texto que me han dejado pensando. Una es la higiene de la boca en un paciente inconsciente. Ponerle la cabeza de lado para que no se ahogue, usar una torunda. Pero hay una advertencia que suena a vida o muerte.
Y es que lo es. Si el paciente tiene oxigenoterapia, está terminantemente prohibido usar vaselina o cualquier lubricante graso en los labios.
¿Por qué?
El oxígeno en contacto con la grasa es altamente inflamable. Un detalle que parece una tontería puede provocar una quemadura muy grave en la cara del paciente. Es increíble el nivel de detalle y la importancia que tiene. Y el otro punto que me ha volado la cabeza es lo de las uñas. O sea, que llevo toda la vida cortándome mal las uñas de los pies.
Pues es un error súper común, ¿eh? Las de las manos, sí. Se cortan siguiendo la forma curva del dedo.
Vale.
Pero las de los pies deben cortarse siempre rectas. Si las cortamos curvas por los bordes, es mucho más fácil que al crecer se claven en la piel. Y de ahí viene la famosa y dolorosísima uña encarnada.
Qué detalle tan simple y tan útil. Pero había una advertencia más, ¿verdad? Sobre algunos pacientes.
Sí, y es crucial. En pacientes diabéticos o con problemas de circulación, está contraindicado cortarles las uñas. La instrucción es limarlas.
¿Limarlas?
Sí. El riesgo de hacerles una pequeña herida al cortar es demasiado alto. En ellos, un corte minúsculo puede infectarse y tener consecuencias catastróficas por su mala cicatrización.
Entonces, si atamos todos los cabos, queda clarísimo. La higiene de un paciente va mucho, mucho más allá de agua y jabón.
Infinitamente más allá.
Es una evaluación de la piel, una técnica para protegerla, una forma de prevenir problemas graves y, al final, un acto de respeto profundo. El problema de Jimena no se arregla con una ducha y ya está.
No.
Se aborda con un cuidado meticuloso que restaura la función de su piel y, con eso, una parte enorme de su bienestar.
Has dado en el clavo. Y para cerrar, el material nos deja un dato que invita a la reflexión. Toda nuestra epidermis, la capa de fuera de la piel, se renueva por completo cada 28 días.
¿Cada mes?
Cada mes. Estamos en un ciclo constante de regeneración silenciosa. Y esto nos lleva a una pregunta que va más allá del hospital.
Y que nos afecta a todos en nuestro día a día.
¿De reconstrucción? ¿Cómo nuestras rutinas diarias, el jabón que elegimos, la temperatura del agua, cómo nos secamos, si nos hidratamos o no, están apoyando o quizás saboteando este proceso increíble que nuestro cuerpo hace sin que le prestemos la más mínima atención?